Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Como te venimos contando, el Gobierno de Cantabria ha solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia como apoyo en la búsqueda de los dos espeleólogos de Castilla y León que se adentraron este fin de semana en la cueva Garmaciega Sima del Sombrero en Soba. Tras activarse durante la tarde del domingo el protocolo operativo de rescate, dos equipos accedieron a la cavidad, uno por la entrada, otro por la salida de la cueva, para intentar encontrar a la pareja sin que hasta el momento se les haya podido localizar. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. La preocupación esta hora es máxima a medida que avanzan las horas. Bueno, pues el operativo de rescate se complica. Voy a saludar unos minutos en este programa a Iván Espósito, que es el director de la Escuela de Espeleología de nuestra región. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Decíamos preocupación máxima, ¿verdad?, a medida que avanzan las horas. Bajo tu experiencia, ¿qué les puede haber pasado?
Bueno, es complicado y al final todo son especulaciones, ¿no? La verdad que la situación es poco habitual, el retraso tan grande y no haber recabado con los grupos que han entrado de búsqueda, de primera intervención, pues no haber podido recabar una información, porque, bueno, pues se podrían haber encontrado y, bueno, pues están cansados o se han quedado sin luz o, yo creo, en el peor de los casos, que hubiera habido algún tipo de accidente y al ser dos deportistas nada más, pues bueno, pues uno se hubiese quedado con el accidentado a la espera de los servicios de socorro, ¿no? Pero como no se ha dado esta premisa, pues la situación ahora, todo lo que digamos es especular, porque es complicado. Lo que parece evidente es que en el recorrido donde se les esperaba encontrar, vamos, no se les ha encontrado, ¿no? Los dos grupos que entraron por cada una de las bocas no les han encontrado, con lo cual lo que parece evidente es que, bueno, han podido sufrir un despiste, perderse porque claro, estamos hablando, aunque lógicamente estamos dando los nombres de las dos torcas, simas de acceso y de salida que están utilizando, pero estamos hablando que estas cavidades pertenecen a uno de los sistemas más grandes de España, ¿no? Está entre los tres sistemas más grandes de España, con más de 140 kilómetros de galerías, con un desnivel de casi 900 metros, ¿no? Con lo cual, hay galerías ahí para irse, perderse, y bueno, pues las opciones son múltiples. Con lo cual, ahora, siendo prudentes, evidentemente, y no esperando un desenlace peor, pues lo primero que pensamos siempre, porque hay que pensar de forma positiva, es que simplemente, bueno, pues se han ido por otras galerías, y será cuestión de tiempo localizarlos ir conduciéndolos hacia la salida, claro.
Yeah. Otra de las hipótesis que se barajaba desde el operativo de rescate en el puesto avanzado de Soba es que se hayan podido desorientar, que hayan salido por la noche y se hayan podido perder, ¿no?, de la salida de la cueva al vehículo.
Bueno, es una más. Parece menos probable, ¿no? Pensamos en un principio que pueda ser menos probable, porque dices, bueno, si están en la calle, pues un grito. Lo cierto es que las condiciones no, a ver si mejora la meteo, y una densa niebla que sobre todo ayer y toda la noche y, bueno, gran parte de la mañana está aquí en toda esta zona, pues imposibilita que los medios aéreos, que sería lo más rápido para buscar en una zona además que es complicada de acceder, ¿no? Porque estamos hablando que es una zona de La Piat, de Garma, es decir, de muy rocosa, con muchas grietas, con muchos recovecos, que hacen complicado el tránsito a pie, y sobre todo eso, en condiciones de poca visibilidad. ¿Podría darse el caso? Por supuesto que se podría dar el caso de haber salido, y con estas condiciones tan malas de visibilidad, pues bueno, en una garma empiezas a meterte para arriba, para abajo, y llega un momento que dices, bueno, estoy más perdido que
ya, claro.
Entonces la única opción ahí es sentarse, y claro, como digo, si las condiciones meteorológicas pues fuesen de cielo totalmente despejado, pues con el helicóptero, incluso con drones, o incluso a pie con los propios cuerpos de rescate, pues bueno, se podría haber hecho una batida por toda la zona, siendo que localizarlos en el caso de que hubiesen estado fuera, pero vamos, que no se descarta tampoco, que eso ya se hubiese dado.
Iván, y si están dentro, pasado este tiempo, la preocupación va en aumento, ¿qué podría pasar a partir de ahora?
Bueno, pues como digo, es complicado, ¿no? Es especular, y evidentemente desde los propios espeleólogos y los equipos de rescate, la visión tiene que ser lo más positiva posible. Y bueno, pues ahora es cuestión de tiempo. Si se han extraviado o otro de los de las posibilidades que podría ser también que se hubiesen, claro, pues ya pasan las tantas horas, podrían quedarse sin luz, porque al final cuando nosotros entramos en cavidad, pues bueno, llevamos baterías o la luz acorde al tipo de actividad que vamos a hacer, evidentemente siempre llevas de repuesto, pero eso se termina agotando, ¿no? Y entonces, pasadas tantas horas, podría darse el caso de que ellos ya se hayan quedado que sin iluminación. Y aquí sí que sí, más allá de lo que podamos pensar, si uno dentro de una cueva se queda sin luz, no ve nada de nada de nada, con lo cual la única opción es sentarse y esperar. No queda otra, ¿no? Cierto es que, bueno, en ese hipotético caso, pues bueno, es cuestión de tiempo. Incluso también lo que hablaba antes, ¿no? De que haya sido que hayan ido por otras galerías, que por un error a la hora de orientarse, y bueno, pues que sea cuestión de tiempo de localizarlos y sacarlos. Evidentemente es la hipótesis. Más allá, pues bueno, podemos especular todo lo que queramos. De momento, yo creo que hay que ser prudentes y dejar que los equipos de búsqueda pues hagan su trabajo. Cierto es que, a diferencia quizá de otro tipo de operativos de búsqueda que pueda ser en el exterior, que las noticias, pues el caudal de noticias es mayor, es continuo, aquí no. Aquí, claro, el tiempo de entrada y salida de un equipo de búsqueda es un tiempo de que se está incomunicado totalmente, es decir, hasta que no salga ese equipo de búsqueda o un miembro o varios miembros de ese equipo de búsqueda y digan, pues los hemos encontrado, están en tal sitio, claro, eso es cuestión de muchas horas, ¿no? Entonces, en este caso, por las condiciones tan específicas de esta cavidad y de estas simas donde están realizándolo, con lo cual, pues bueno, hay cierta impaciencia, pero también sabiendo que que hay que acoplarse a lo que es, que X horas de entrada, X horas de salida, quizá en el mejor de los casos ahora ya alguno de los grupos de búsqueda que están dentro los ha localizado, pero no tenemos todavía noticias al respecto hasta que no salgan, evidentemente.
Con esto ya terminamos, que me quedo sin tiempo. Lo que sí es verdad es que son unas cuevas que están generando muchos problemas, ¿no? En marzo ya unos valencianos se quedaron atrapados, días antes también hubo que montar el operativo, en julio del año pasado en el Portillo de la Sía también en Soba moría un francés. No sé si se deberían tomar otro tipo de medidas.
Bueno, a ver, también tenemos que ser conscientes que Cantabria es los Alpes de la espeleología, es decir, estamos hablando de, y sobre todo esta comarca de la zona Huera, estamos hablando que es uno de los puntos neurálgicos a nivel mundial, quiero decir que los practicantes de espeleología que acuden a Cantabria son muchísimos, ¿no? Y en realidad, en la inmensísima mayoría de las veces no ocurre nada. Y tenemos tantas cavidades y tan dispares de todo, ¿no? A nivel técnico, a nivel de profundidad, a nivel de kilómetros de desarrollo, que bueno, desgraciadamente, pues bueno, de vez en cuando hay algún aviso. Luego, las peculiaridades también de este tipo de avisos, pues bueno, crean cierta incertidumbre, porque vamos, a muchísima mayoría no ocurre nada, y que cuando ocurre, pues bueno, se hacen eco, o nos hacemos eco los medios de comunicación, y bueno, pues a veces, digamos que bueno, pues se da una imagen que no es la real, ¿no?
Ojalá estemos contando dentro de muy poquito tiempo que se les han encontrado en perfecto estado. Muchísimas gracias, Iván, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a ti, buenos días.
Marcas de pinturas y tiendas hay muchas, colores infinitos, pero si buscas calidad, precio, variedad, la mejor pintura Ferroluz, hecha en Cantabria y con importantes cotas de mercado en toda España, la encontrarás en exclusiva
en las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander.
Tu marca de pintura es Ferroluz y la encontrarás en las tiendas Tenisol.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugsy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 34 años de puro surfing.
Una temperatura de 21 grados en el centro de Santander, por fin luce el sol al menos en el litoral y tenemos la mar bastante tranquila, alguna bandera amarilla como la del Joyel en Noja, en Cuberris, en Ajo, en Ribamontana, al mar, Galizano, Langre, Loredo 2, Somo 1 y 2, Canalla, Vivalde Arenas, Los Locos y Tagle en Suances y en San Vicente de la Barquera, El Rosal, Merón Centro, Gerra Vederna y El Cabo. Estas con bandera amarilla. El resto de los arenales tienen hoy bandera verde.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Las 12:30 y la actualidad nos hace estar esta jornada de lunes 24 de junio muy pendientes de lo que sucede en la Cueva de la Garma Ciega en Sobas. Santiago Ruiz de Azúa, buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
No podemos contar que ya les han encontrado todavía hasta ahora, ¿no?
No se puede contar que se les haya encontrado, pasan las horas y la situación se complica y además empieza a haber cierta confusión porque la presidenta del gobierno, María José Sáenz de Buruaga, acaba de comunicar en su red social Twitter que no se descarta que los dos espeleólogos hayan podido salir en algún momento de la cueva y estén fuera, algo que acabamos de escuchar a Iván Expósito, ya ha dejado encima de la mesa, y también a primera hora de esta mañana, cuando hablábamos con Miguel Gómez, el jefe del operativo de rescate allí mismo en Soba, nos dejaba entrever que los jóvenes pudieran haber salido en algún momento durante la noche madrugada de la cueva y dadas las malas condiciones meteorológicas en toda esa zona en estas últimas horas, pues el rescate sigue siendo igual de complicado. Lo que sí es una certeza es que los miembros de la unidad militar de emergencia ya han recorrido, digamos, el paseo principal, por llamarlo de alguna manera, del interior de la cueva, y en ese paseo principal donde se pensaba que podían estar, no están. Con lo cual, insisto, la situación empieza a complicarse según pasan las horas y, bueno, pues habrá que seguir muy de cerca cuál es la última hora de estos dos espeleólogos, uno de Salamanca, ella de Valladolid, jóvenes de alrededor de 38-40 años, con experiencia, nos dicen, aunque con esa imprudencia, como ha contado esta mañana en COPE, insisto, el jefe del dispositivo de búsqueda, Miguel Gómez, de no haber comunicado en su momento al 112 que tenían la intención de entrar en esta cavidad, en qué momento lo iban a hacer y cuáles eran sus planes de salida, procedimiento que es necesario en este tipo de incursiones en cavidades de Cantabria. Pero para hacerse una idea de lo complicado que es, baste escuchar, como hemos hecho a Iván Expósito, diciendo que toda esa zona es conocida como los Alpes de la espeleología en Cantabria y que esta cueva en concreto tiene 140 kilómetros de galerías. 140 kilómetros de galerías con desniveles que superan en muchos tramos los 500 metros, con lo cual un despiste puede tener consecuencias fatales. Esperemos que en este caso no sea así. Va ahora mismo hacia Soba la consejera de Presidencia Interior, Isabel Urrutia, que es la manda más, valga la expresión, del 112, para conocer de primera mano cómo está yendo este operativo de rescate y cuál puede ser la última hora. Ahora mismo, 12:33, se sigue buscando y no se tienen noticias de estos dos espeleólogos desaparecidos en esta cavidad. Bueno, más allá de esto, están ocurriendo otras cosas. Hay una noticia buena en parte y es que la semana que viene había planteadas una serie de movilizaciones por parte del sindicato CESIF, tanto del personal de los SWAPs, de los servicios de urgencias de atención primaria, como del 061. De momento, esas movilizaciones, esa huelga se ha desconvocado a la espera de que pase el verano y de ver cómo el gobierno va dando pasitos y se acerca a esas reivindicaciones de estos trabajadores. Dicen desde el sindicato convocante que lo hacen además por responsabilidad y respeto a los pacientes, ya que no se les escapa que este va a ser un verano muy complicado en muchos centros de atención primaria y también en algunos hospitales, en concreto en el de Laredo, donde la situación del personal es más complicada, por esas vacaciones a las que todos tenemos derecho, también los médicos, claro, que han solicitado, y ante la falta de médicos sustitutos, pues van a ser plazas que se queden vacías. Hemos conocido un dato que no deja de ser preocupante, aunque esperanzador, porque el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, el ICAST, acaba de hacer públicas las estadísticas de los primeros meses del año en cuanto a accidentes de trabajo. En estos 5 primeros meses del año se han producido 2.809 accidentes de trabajo, que son muchos. 5 de ellos han sido mortales. Pero ahí está el dato para la esperanza, son menos accidentes que los ocurridos en el mismo periodo de 2023, también son menos accidentes mortales que los ocurridos en 2023. El año pasado, en estos primeros meses, fueron 8 los trabajadores fallecidos en accidentes laborales. En este 2024 son 5, que siguen siendo muchos, pero son menos que los ocurridos en el 2023. Y quiero recordar a los santanderinos que el Ayuntamiento ha prolongado hasta el 5 de julio la posibilidad de pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Es el impuesto más importante para cualquier municipio. Grava en este caso el 0,40% del valor del inmueble. Es el mínimo que permite la ley. El IBI en Santander es, de los capitales de provincia, el más bajo de los que se paga en España. Aquí el consejo es tenerlo domiciliado para evitarte sustos, pero, en fin, hasta el 5 de julio el Ayuntamiento ha estirado este plazo para que podamos hacer frente al impuesto de bienes inmuebles.
Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Estaremos muy pendientes de la última hora. Cualquier cosa que nos tengas que contar,
aquí lo iremos contando poquito a poco.
Es un buen momento para que comencemos a recordarte ese aroma irresistible que nos ofrece el pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torres. ¿Sabías que este es el lugar donde todos los profesionales de hostelería, casi todos, en Cantabria consiguen el mejor pan? Si quieres tú también destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, pues ya sabes, Gómez Pan y Panadería Torre están en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, 2 direcciones, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza.
¿Qué arroz te apetece hoy? ¿Con pulpo y langostinos? ¿Negro con calamares? ¿Paella de marisco? ¿Arroz con bogavante? Restaurante Neptuno, Marqués de la Ermida 2, frente al Centro Cívico de Tabacalera. 942 40 30 44. Restaurante Neptuno. Cocina con sabor en cada bocado.
Susque Colchonerías informa. Beneficios de dormir bien.
Favorece ideas nuevas y creativas.
Alarga la vida.
Tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular.
Reduce el estrés.
Susque Colchonerías. Un buen precio, un mejor descanso.
Susque Colchonerías. Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
El sábado 29 de junio, en el Palacio de Festivales de Cantabria, no te pierdas el cierre del ciclo Caminos que nos unen. Disfruta del espectáculo White Spirit. Derviches giróvagos, música, luz y caligrafía urbana en una experiencia única. Compra tus entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. ¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además, disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Apunta a esta cita que tenemos mañana en el Ateneo de Santander a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. La reina Urraca, protagonista de La Temeraria, la épica aventura de la reina Urraca, la primera soberana de pleno derecho en Europa, y la última novela de la periodista, nuestra buena amiga Isabel San Sebastián. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Pues encantada de saludaros. Pues a ti y a todos tus oyentes, un placer.
Lo mismo te decimos, encantados de poder hablar contigo, aunque sea por teléfono y unos minutitos. Es otro ejemplo tu libro de que la historia de España está regada de mujeres muy interesantes, ¿no? Pero también es una historia muy desconocida, ¿verdad?
Está absolutamente repleta de mujeres fascinantes que han pasado prácticamente al olvido o al menoscabo, como es el caso de esta reina, que fue absolutamente maltratada por los cronistas de su tiempo y por los actuales también, o sea, por los que vinieron después. Es una reina olvidada, vilipendiada, en lo poco que se le recuerda, y una reina absolutamente fundamental en la historia de España y sobre todo en la historia de las mujeres españolas.
Bueno, esta
la
es...
La primera, sí, la pionera.
La pionera, fíjate, esta es tu nueva entrega de tu épico relato de la Reconquista, ¿no? En esta novela y en su protagonista, a diferencia de la novela anterior, hay muchísimas sombras, ¿no?, por lo que plasmas.
Bueno, en la novela anterior, efectivamente, era una novela... Había sombras también, eran sombras de... sobre la de la situación terrible que atravesaba en ese momento la cristiandad hispana, enfrentada en luchas intestinas que la desangraban a comienzos del siglo XI, ¿no? En esta hay luces y sombras en lo que se refiere sobre todo a la protagonista, porque esta reina, que es un personaje muy importante, muy criticado, muy maltratado por los cronistas de su tiempo, tuvo muchas luces que esos cronistas no reconocieron, pero también tuvo sombras, por supuesto. Y la novela, que está narrada a través de los ojos de una de sus damas, que me sirve a mí para poder arrojar mi propia mirada sobre ese personaje histórico, las ve esas sombras. Es una reina que fue fuerte, que fue decidida, que fue resiliente, que fue extraordinariamente valiente a la hora de ejercer sus derechos, sus prerrogativas reales, pero también fue una mujer cruel, fue una mujer arbitraria, fue una mujer despiadada, como lo siguen siendo hoy en gran medida los poderosos, por cierto.
¿Y qué tiene esta mujer de actual?
Pues tiene de actual que fue una mujer absolutamente empoderada, según la terminología actual. Esto en el siglo XII, por supuesto, es extemporáneo, no se puede hablar de mujeres empoderadas, pero sí con arreglo a lo que pensamos hoy que es una mujer empoderada. Es una mujer que nació hija de rey, que fue educada para reinar, que fue nombrada reina, fue de sucesora por su padre, Alfonso VI, y que hizo lo que tenía que hacer para ejercer ese derecho, y para ello se enfrentó a su propio marido, que intentó robarle el trono y que además la maltrataba físicamente, la golpeaba. Ella lo denunció, eso es algo extraordinariamente raro en el siglo XII. Es raro que un rey golpeara a una reina, o sea, no tenemos constancia de otros hechos semejantes, tal vez porque no sucedieran o tal vez porque esas reinas no lo confesaran públicamente, a ver, en una carta dirigida a un familiar suyo que ha trascendido a la historia, ¿no? Eso evidentemente no es habitual, ¿no? Y denota mucha fuerza, mucha fortaleza. Ella fue una reina extraordinariamente hábil en la negociación de pactos políticos, y eso también la convierte en un personaje muy 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 moderno, ¿no? Ella se atrevió a tener amantes, cosa que habían hecho todos los reyes, todos sus predecesores varones habían tenido amantes, concubinas, hijos con esas amantes, etcétera, pero una mujer nunca. Ella tuvo amantes, y además no los escondió, y tuvo hijos con esos amantes, porque para eso era reina. Es un personaje realmente fascinante, que merecía una novela en sí misma. Yo pensaba que fuera un personaje más de mi novela dedicada más a la Reconquista, pero en este caso el personaje se apoderó de la novela porque lo merecía.
Personaje completo, pero complejo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuánto de complicado ha sido poder construir, plasmar esta historia en el nuevo libro, Isabel?
Pues fíjate que no ha sido excesivamente complicado porque había bastante información, tanto en la historia compostelana como en las crónicas anónimas de Sahagún, como en las de Jiménez de Rada y en alguna biografía más que consulté, había bastante opinión y lo que hacía falta, yo creo, era un autor dispuesto a contar esa historia con cierto cariño, ¿no? Como parafraseando a Pirandello, Urraca era un personaje en busca de autor, absolutamente. Y yo fui una autora seducida por el personaje en cuanto me lo encontré. Y en consecuencia no me costó mucho trabajo, la verdad. Me enamoró el personaje desde el primer momento y eso hizo que resultara mucho más fácil contar su historia a través de los ojos de esta enviada especial al siglo XII, sí, que es Muniadona, la dama que cuenta las peripecias de Urraca desde la piel, ¿no? Desde el corazón y desde la complicidad de mujer con mujer. Es una dama que además de contarnos sus hechos, nos cuenta también sus emociones, sus sentimientos, que es lo que la historia rara vez hace, ¿no? La historia nos presenta a los personajes esculpidos en piedra, de hierro, de bronce, sin calor, sin piel, sin humanidad. Y lo que puede hacer la novela o el novelista histórico es precisamente devolver a esos personajes sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, su piel, su calor. Y para eso, efectivamente, necesitas sentirte un poco seducida por ese personaje. Y a mí no solo me sedujo, sino que me enamoró directamente.
Oye, y además es una reina que no paraba de viajar, ¿verdad?
Es una reina que iba de la Ceca a la Meca,
sí,
a lomos de caballo, de yegua o de mula, es decir, de una forma incomodísima. Iba de León a Palencia, de Palencia a Sahagún, de Sahagún a Oviedo, de Oviedo a Santiago de Compostela, de Santiago de Compostela vuelta a León, pasando por donde fuera, en fin, se pasó toda su vida, que también fue a Aragón después de casarse con Alfonso para tomar posesión de su nuevo reino, aunque nunca le interesó demasiado, a ella le interesaba a León, que era su reino y su corona, no le interesaba meter las manos en los asuntos de Aragón, a diferencia de Alfonso, que sí las metió en los de León. Y viajaba mucho de una manera muy incómoda, que evidentemente debió de deteriorar mucho su salud. Y viajaba estando embarazada, y viajaba estando recién parida, y en fin, en aquella época yo creo que las personas en general, las mujeres en particular, eran mucho más duras que ahora, ¿no?
Está claro.
Tenían que serlo, porque si no, no sobrevivía.
Está claro. Isabel, ¿has ampliado también el foco en algún otro punto en esta novela que presentas mañana en el Ateneo de Santander?
No entiendo muy bien la pregunta, perdona. ¿Si ha ampliado el foco en qué sentido?
Bueno, no sé, para ver lo que ocurría en las regiones, pues a lo mejor...
Bueno, por supuesto.
Claro.
Por supuesto. En la novela se habla de Urraca, pues se habla de la situación política, de los reinos, de su enfrentamiento con Alfonso, etcétera, y también se habla, como es recurrente en mis novelas, por otra parte, de la herencia asturcántabra, de ese culto a la madre, a la diosa madre, cuyo recuerdo todavía perdura, que es que se sitúa un poco en nuestras regiones vecinas, ¿no? En Santander o en Cantabria y en Asturias, que durante mucho tiempo fueron una sola, ¿no? De todo eso se habla, por supuesto, y se habla de la situación de la Reconquista, que es una situación complicada, porque los almorávides han avanzado en la península, se han asentado firmemente después de los desastres de los reyes leoneses y del rey de Aragón. Se habla de todo eso, por supuesto. Claro. Es una novela histórica y también es una novela de amor. Se habla de una historia de amor que protagoniza la propia reina con uno de sus amantes y que protagoniza esta dama, Muniadona, con un hombre del que se enamora perdidamente. O sea, es una novela de aventuras, de emociones, o sea, no es una historia, no es un ensayo histórico, es una novela.
¿Qué feedback estás recogiendo? ¿Qué te dicen los lectores?
Bueno, el feedback es fantástico, lleva 5 ediciones en poco más de 2 meses, 5 ediciones, esos son más de 35.000 ejemplares vendidos, que es una barbaridad. Yo no sé si la gente se hace mucha idea de los libros que se venden, pero para que os hagáis una idea, de todos los libros que se editan en España, que son una barbaridad, son unos 7.000 libros. El otro día me decían en la librería Cervantes de Oviedo que cada día reciben 8.000 ejemplares. Cada día reciben 8.000 ejemplares nuevos. Eso es una barbaridad. Se editan muchísimos libros. Bueno, pues el 70% de esos libros venden menos de 3.000 ejemplares. Eso para dar una idea de la acogida que ha tenido esta novela, que ha sido maravillosa, y los lectores me dicen que es la mejor. Los lectores que han leído todas mis novelas, mi hermana, en fin, mis amigos más íntimos, etcétera, me dicen que de todas las que han leído mías, esta es la mejor.
Vale, aquí lo vamos a dejar,
yo
Isabel.
Yo las quiero a todas.
Mañana en el Ateneo de Santander a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti y un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Y si esclavito, tanto
que... La cirugía estética es un sector que ha crecido de forma considerable. De hecho, se han triplicado las operaciones en los últimos 8 años. Operaciones estéticas que, por lo tanto, parece que están en auge. En España se realizan unas 200.000 intervenciones al año. Nos sitúa como el quinto país del mundo donde más retoques se realizan. Es más, parece que el 40% de los españoles ya se ha sometido a alguna intervención facial o corporal. Las redes sociales, la importancia que se le da a la imagen y al cuerpo, supongo que hayan elevado de forma importante este tipo de intervenciones. Por contra, parece que la edad media de acceso baja considerablemente. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y el doctor Juan Ramón Sanz Jiménez Rico es cirujano de referencia, es uno de los grandes expertos en la materia, ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Valdecilla como jefe de servicio hasta este mismo año que ha pedido excedencia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Las operaciones estéticas, ¿es así? ¿Están viviendo su mejor momento? ¿Vive el sector un boom?
Sí, el sector, vamos, nosotros somos especialistas en cirugía plástica, estética y reparadora. Tenemos las dos facetas, la reparadora o reconstructiva y la estética. Y en la estética, a la vez, para que nos entiendan los oyentes, hay dos aspectos. Uno, el aspecto que se llama mínimamente invasivo o no quirúrgico, que son los procedimientos que también en la calle los denominan medicina estética, procedimientos no quirúrgicos, y los quirúrgicos, la cirugía llamada cirugía estética. Entonces, tanto la una como la otra, tanto los procedimientos no quirúrgicos o mínimamente invasivos como los quirúrgicos, han experimentado un boom. Sí que es cierto, como bien dice usted en las estadísticas, que ha habido una... O sea, en los últimos 10 años pues ha habido más de un 200% de aumento de procedimientos en cirugía estética. En los procedimientos no quirúrgicos, medicina estética mínimamente invasiva, sobre todo faciales, ha habido un incremento aún mucho mayor. De hecho, en Estados Unidos, en los últimos 10 años, ha habido casi en sus estadísticas de la Asociación Americana de Cirugía Estética, un incremento de casi un 1000%, en procedimientos no quirúrgicos. Pero en quirúrgicos sí, ha habido un boom muy importante. Yo creo que ahora estamos en un periodo más de estabilización, después de también el periodo de pandemia, donde también ha habido, después de la pandemia, un aumento muy importante de procedimientos. Ahora estamos viviendo una estabilización de lo que es el número de procedimientos por mes, para un cirujano que haga una actividad habitual en cirugía estética.
Perfecto, doctor. Todos estos datos, entonces, se extrapolan a nuestra región. Quiero decir que estamos en la media, ¿no?
Sí. En las estadísticas que nosotros en nuestra clínica manejamos, lo que le estoy diciendo, esas estadísticas a nivel de España las estamos comprobando a nivel local, a nivel regional.
O sea, podemos decir que la cirugía parece que vive su temporada alta, favorecida por el contexto social, ¿no? En las redes sociales, esa exposición permanente a ellas, ¿puede ser uno de los factores claves?
Sí, claramente. Después, dentro de las redes sociales, que han contribuido claramente al desarrollo de la cirugía y medicina estética, hay dos tipos de redes, y el Instagram. Para que nos entendamos, el público claramente es joven.
Por lo tanto, baja de forma considerable la edad de acceso a la cirugía estética, ¿no?
Bueno, en las estadísticas americanas, que son las más fiables, y creo que en las españolas también, hay tres edades, 18, treintena, 18, 30, 35, 35, 50 y 50, pongamos 70. Si nosotros seguimos teniendo el mayor número de pacientes de 50 a 70, probablemente hay mayor estabilidad emocional, estabilidad laboral, estabilidad económica, pero sí que hay un resurgir, como usted bien dice, o del rango de edad 18-35, sobre todo en procedimientos faciales, rinoplastia y otoplastia, y corporales, cirugía mamaria, sobre todo aumento mamario. Y la rinoplastia, sobre todo, pues a partir de los 18 años, pero gente sí, gente joven, claramente.
Hay expertos que precisamente alertan del peligro que puede suponer, ¿no? ¿Crea adicción, doctor?
Hombre, yo no soy psiquiatra, ni tengo gran formación en psicología, psiquiatría, pero sí que es cierto que hay ese comentario de pacientes con quienes tienes, obviamente cuando tienes muchos pacientes, pues al final estableces lazos personales, afectivos, de cierta amistad, y sí que hay pacientes que repiten cirugías, pasados 3 años se han hecho un aumento mamario y luego se hacen una rinoplastia, y cuando han tenido una buena experiencia, ellos mismos te dicen, oye, pues le he cogido gustillo a este, y justamente pues te dicen, oye, pues mira, ahora no, pero a lo mejor te vuelvo a visitar en una revisión. Nosotros nada más hacemos revisiones anuales, pues cuando haga una revisión, pues a lo mejor te comento esto de la nariz y tal, y a los 3-4 años operan la nariz. No sé si eso es crear adicción, pero que esa frase de le he cogido gustillo a esto o no ha sido una mala experiencia y volvemos a repetir, sí que se da con cierta frecuencia, sinceramente.
Ya, y el hecho de empezar pronto, más pronto, con edades más tempranas, ¿puede tener alguna consecuencia física a la larga?
Hombre, bien, las cirugías estéticas bien indicadas y bien ejecutadas, consecuencias físicas no. Lo que sí que hay que hacer es una selección adecuada de lo que es el paciente, y sí que estar seguros de que el beneficio va a ser mayor que el perjuicio. Y sí que es cierto que hay pacientes, cuando haces historias, eso se lo puedo garantizar, este mes me ha pasado con 2 pacientes que tienen problemas de la esfera psicológica psiquiátrica, bulimia, bueno, trastorno, desórdenes alimenticios, que pueden ser una contraindicación relativa. Entonces nosotros lo que hacemos es saber quién es el su psiquiatra, su psicólogo, y nos ponemos en contacto con él para informarnos adicionalmente, previa autorización del paciente, y con eso pues completamos la historia. Y si el psicólogo o el psiquiatra nos dice, oye, mira, esto también lo he hablado con mi paciente, no hay contraindicación, y te voy a decir el momento en que se puede hacer. Eso sí que nos pasa, lo comentamos con el psiquiatra que corresponda. Que sí que hay pacientes de esa esfera, pero que hay que complementar el estudio con la consulta con el especialista de turno y a quien corresponda.
Bueno, y con esto vamos terminando, porque me he quedado sin tiempo. ¿Alguna zona del cuerpo que conlleve más riesgos en una operación?
Hombre, la cirugía, yo siempre se lo digo a los pacientes, riesgo cero no tiene. O sea, asegúreme que no me va a pasar absolutamente nada. Pues riesgo cero no tiene. Pero también es cierto, nosotros llevamos miles y miles, pues nunca hemos tenido un problema grave, gravísimo, y que es cierto que puede haber complicaciones inherentes al procedimiento. Entonces lo que sí que hay que estar formado y estar preparado. El riesgo cero no existe, pero es muy seguro.
Porque el intrusismo, y de esto ya hablaremos, doctor, en otro momento, es otro claro impacto en el auge de su sector, ¿no? Creo que no somos conscientes en muchas ocasiones a los peligros que nos podemos llegar a exponer. Ha sido un placer, muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a usted. Buenos días.
Este verano estrena tu SEAT en Ercos Colindres. Sí, en Ercos Colindres tenemos hasta 8.500 euros de descuento en SEAT Ibiza o Arona. En Ercos Colindres hasta 12.900 euros de descuento en SEAT León o Ateca. Son unidades limitadas, consulta condiciones. Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Llega el verano.
Llega el Festival Internacional de Santander.
Déjate llevar por la emoción de la mejor música y de la magia de la danza.
En un viaje fascinante a través de nuestro patrimonio histórico y en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.
Consulta toda la información en festivalsantander.com y en nuestras redes sociales.
Somos FIS.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Se esperan hoy temperaturas máximas en aumento, menos acusado en el litoral, con vientos flojos del este y nordeste en el litoral. Tenemos hoy máximas que van a oscilar entre los 21 y 26 grados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.